Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 14 de esta tercera temporada, con un panel extendido y empezamos aquí al señor de la nube vaporosa, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy?
Bueno, aquí, bien, feliz de estar con ustedes de nuevo, preparado para conversar cosas interesantes.
Gracias, Mati, por tu asistencia, y también pasamos al litoral central, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Claudita?
Hola, buenas noches. También, como dice el Mati, preparada para la entretenida conversa de esta noche.
Maravilloso. Y pasamos al hombre de los controles, el que hace posible la parte técnica del programa y que no falla, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, meando sangre.
Eso es lo que se necesita a esta hora. Y tenemos también al hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que estés aquí escuchando nuevamente este programa y esperamos que te mantengas en el mismo hasta el final. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, también. Y por último y no menos importante, el hijo pródigo, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo estás el día de hoy, Rodrigo?
Hola, Carlos. Decirte que vengo llegando de mucha pega, Juan. Estuve ausente varios capítulos, pero aquí estamos con todo. Aunque la verdad me considero en desaventajado por el hecho de que tampoco estoy tan informado de las cosas. Pero vamos a ver qué se teje.
No, seguir como tú sabes, el sentido común, el que nos guía en las opiniones. Y como es de costumbre para nuestros auditores, vamos a la parte internacional. ¿Qué pasa más allá del charco, Ricardo, por favor?
Claro que sí, muchas gracias, amigos. Y tenemos que empezar nuestra pauta internacional hablando de lo que está ocurriendo en este momento con la deuda y con lo que está pasando en los Estados Unidos. Estamos hablando de que a partir del 1 de junio alerta la secretaria del Tesoro Janet Yellen que el país de Estados Unidos podría entrar en una suerte de recesión. Estamos hablando de que el país se encuentra prácticamente en el quinto lugar de país que más tiene deuda del Producto Interno Bruto, lo cual lo puede llevar a una situación económica la cual muchos inversionistas están muy, muy asustados. Estamos hablando de que en este momento el Congreso norteamericano está discutiendo la posibilidad de aumentar el techo actual de deuda, el cual es de 31 mil billones de dólares, el cual se alcanzó el pasado 19 de enero, razón por la cual el Tesoro norteamericano anunció medidas extraordinarias. Esto es todo lo que venimos viendo desde inicios de año, en el cual han ido aumentando las tasas de interés y las tasas de interés y las tasas de interés, y esta crisis pues no para de agudizarse. Estamos muy nerviosos por lo que pueda suceder con los Estados Unidos y con el manejo de la economía que ha tenido el presidente Biden. Y ahora, continuando en nuestro continente, tenemos que hablar de la situación que está ocurriendo en este momento en el Perú, donde aproximadamente 5.000 ciudadanos venezolanos buscan salir del país. Esto debido pues a la tensión que se ha producido en este país y también a las nuevas medidas en cuanto a migración, lo cual requiere pues que los ciudadanos validen su situación o regularicen o pues simplemente entren a derecho en cuanto a las medidas de documentos de este país. Estamos hablando de que estos ciudadanos se encuentran en varios lugares, están acampando, o sea, está la situación prácticamente al borde de una crisis también en el vecino país de Perú. Recordemos que el canciller chileno también, Alberto Van Claveren, informó que están dialogando Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela con respecto a lo que es esta crisis migratoria. Ahora tenemos que hablar acerca de lo que también ocurrió en Estados Unidos, pero esta vez en el marco del despegue de la Starship de SpaceX. Estamos hablando de que hace unos días, cuando intentaron hacer este lanzamiento, tuvieron un incidente, el cual produjo un incendio de aproximadamente 3,5 hectáreas de vegetación del Parque Estatal de Boca Chica, el cual, pues, los grupos ambientalistas han procedido a levantar las quejas al Departamento de Aviación o la Administración Federal de Aviación Norteamericana para solicitar, pues, que investiguen qué es lo que está ocurriendo con SpaceX. Y recordemos que la empresa, que es propiedad de Elon Musk, es famosa por hacer, digamos, esta suerte de experimentos. Esta gente no se queda en la simulación, sino que simplemente van lanzando prototipo tras prototipo, y de esta forma van recolectando la información. Así que para ellos el hecho de que el cohete, pues, haya explotado no representa sino una posibilidad para recolectar información y para poder hacer sus cohetes más eficientes. Así que vamos a ver qué opina sobre todo los grupos ambientalistas que han estado protestando en cuanto a las medidas, o en cuanto a, digamos, cómo ha manejado SpaceX la situación con respecto a la caída de los restos de sus aeronaves. Ahora tenemos que regresar, ciertamente estamos paseando mucho en nuestro continente, pero la pauta noticiosa, pues, efectivamente es así. Esta vez tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Brasil, porque el presidente Lula ha presentado un proyecto que va sinceramente a regular todo lo que es el tema de las fake news. Estamos hablando de que están emplazando responsabilidades al gigante de las búsquedas Google con respecto a la manipulación o a la supuesta manipulación que ha ocurrido en cuanto a lo que es las noticias que son, digamos, acordes o que están en desacuerdo con su gobierno. Esto es simplemente un intento más de controlar todo lo que es la pauta noticiosa y todo lo que se dice en redes sociales y efectivamente en internet, donde estamos viendo que el régimen brasileño quiere aumentar el control que tiene en redes sociales. Ahora tenemos que hablar también de lo ocurrido con el preso palestino que muere tras 86 días de huelga de hambre en una cárcel israelí. Esto, pues, este ciudadano ya había realizado huelgas de hambre en anteriores oportunidades. Se trata de una persona que pertenece al movimiento de la Yihad Islámica. También está muy vinculado al grupo Hamas, que ha ocasionado, pues, un movimiento muy fuerte en la cárcel donde se encontraba recluido, porque otros presos también hicieron huelga de hambre y en solidaridad, pues, Hamas también disparó unos cuantos misiles hacia la franja de Gaza. Esto ha sido, pues, terrible, y recordemos, pues, que en esta zona, pues, el conflicto no ha parado, bueno, desde tiempos inmemoriales. Continuamos nuestra gira internacional, esta vez hablando de lo que está ocurriendo en el vecino país de Sudán, donde la ONU efectivamente está hablando de que se encuentran al borde de una catástrofe. Han ocurrido 16 días de combate desde que el ejército y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido han entrado en un conflicto que han dejado por lo menos 528 fallecidos y alrededor de 5.000 heridos. Esto ha sido, pues, terrible, la gente se ha desplazado, y esto, pues, es parte de la misma inestabilidad que estamos viendo en el continente africano. Y para cerrar nuestra gira internacional, tenemos que hablar de lo ocurrido en Francia en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo, donde aproximadamente unos 300 manifestantes han sido detenidos por las fuerzas policiales en medio de los enfrentamientos que han ocurrido, sobre todo por movimientos que ha hecho el gobierno francés, donde, por ejemplo, han subido la edad de jubilación. Estos grupos, sobre todo lo que están anunciando los grupos sindicales, que temían que los violentos se hicieran cargo de las manifestaciones, como ocurrió efectivamente, y se han producido estos destrozos en la capital de Francia. Y esto sería todo lo que tengo que comentarles el día de hoy, muchachos. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias por asistir a esta pauta internacional.
Gracias a ti, Ricardo, por el análisis. Suceden estas cosas, lo de Sudán. Solamente decir que han salido cerca de 100.000 personas desde el territorio de Sudán. Esto representa obviamente problemas migratorios para los países aledaños, y dentro del mismo país más de 334.000 personas han sido desplazadas dentro de su mismo territorio por estas peleas. Por lo que se ve, lo que las migraciones va a ser un tema bastante fuerte este año, mucho más de lo que ha sido en años anteriores, dado que los países, tales como ha pasado por ejemplo con nuestro país, se están dando cuenta de que lisa y llanamente no es una cosa de egoísmo, sino que francamente de estabilidad económica e institucional. No se pueden aceptar más personas, y eso provoca también problemas obviamente a quienes están buscando refugio, como en este caso. Y ahí, de acuerdo obviamente a la pauta que nosotros tenemos, hay un pequeño problema, y ahí quiero ir contigo, Rodrigo, que eres más especialista en el tema, para ver si puedes darnos alguna luz respecto de lo que indica Marcel. El ministro Marcel indica que la caída de la actividad económica que nosotros mantenemos hasta el día de hoy, bueno, en marzo cayó un 2,1 cuando se compara en el mismo periodo del año anterior, y en este caso se esperaba una caída, pero no tan profunda como un 2,1. Sin embargo, Marcel empieza a sacarle cosas y empieza a decir que no, que lo que estaba el año pasado comparado con lo de ahora podría hacer prever de que, descontando la minería también, que la caída es un poco más baja. Está como suavizando esto. ¿Qué piensas tú, Rodrigo, respecto a esta caída? ¿Cómo nos podría impactar?
Bueno, de partida, el señor Marcel hace rato que está puro mintiendo y puro dando la chacota nomás, porque en realidad yo creo que él, como buen profesional, sabe perfectamente que las cosas no están bien. Pero parece que le gustó mucho el cargo, y prefiere defenderlo, incluso mintiendo, que hacerse responsable. Porque fíjate tú, que si nosotros nos ponemos a pensar, cuando Marcel fue a Estados Unidos a buscar inversionistas, la verdad es que no le fue bien. Esa es la verdad, y no lo ha querido reconocer, o al menos públicamente. No le fue bien. Ahora, ¿cómo esto nos afecta? Claramente tenemos que entender que la economía es como un juego dominó, ¿cachai? Piezas de dominó. Si tú alteras una pieza, terminas afectando tarde o temprano todas las demás. Y aquí nosotros podemos ver que hay un montón de leyes que se están aprobando que van en contra de la economía. O sea, de partida que se haya aprobado, ¿no es cierto?, la ley de las 40 horas, aunque sean progresivas, eso es un desincentivo a la creación de empleo. Al igual que también aumentar el sueldo mínimo a los 500.000 pesos, aunque también sea progresivo. O sea, yo igual he hecho algunos artículos al respecto. Pero en estricto rigor, nosotros lo que tenemos acá es que un montón de leyes que van en contra de la creación de riqueza y que desincentivan el hecho de crear nuevos empleos. Ahora yo les planteo una pregunta a ustedes, y creo que me respondan sinceramente. Si a la mano de obra no calificada, es decir, a las personas que no tienen estudio, le estamos pagando lo mismo que a los profesionales, ¿qué incentivos hay para hacerse profesional?
Por ahí puede pasar el tema de obviamente el desincentivo, pero este tema de estar cubriendo la realidad, eso es lo que me llama la atención. Ahí quiero ir contigo, Claudita, respecto de qué opinas tú de este esfuerzo de Marcel, de lo mismo que estaba hablando Rodrigo, y también de paso ahí a lo mejor le puedes responder lo que preguntaba él respecto de La actividad económica ha caído. Estamos en una franca inflación. Estamos en un decrecimiento económico. Tal como decía Rodrigo, le fue mal en esta pesquisa de nuevos inversores, sabiendo la inestabilidad política que sale, pero por los poros del país hacia afuera, desde el exterior se aprecia. ¿Tú ¿Qué piensa respecto a este intento del ministro por ocultar esto, por vivir en una realidad paralela que parece que es como el común del gobierno, en este caso, bueno, de esta administración actual? ¿Qué piensas tú al respecto, Claudia?
Creo lo mismo que todos ustedes, que realmente es un payaso, porque si bien uno decía que era el mejor ministro que había cuando inició el gobierno de Gabriel Boric, o sea, dado que todos los demás eran muy malos, yo creo que este tipo le gustó mucho su cargo y trata de justificar lo injustificable, porque finalmente el IMASEC refleja lo que es la economía de Chile. O sea, imagínate que para los inversionistas, si ve que el IMASEC cayó tanto durante el mes de marzo, 2,1, por lo tanto... Claro, lo acusa. O sea, la economía de Chile no está sana. Por lo tanto, el decir que no, que casi ellos están mejorando todo, de verdad yo no sé qué público le habla. Me gustaría escuchar a otro tipo de economistas, no sé, pues Aldaza o a otros más serios que pueda dar una explicación, o por lo menos decir sí, ¿sabéis qué? No sé, pues nos pasó este mes, pero vamos a ver si repuntamos. No decir eso de que no, como que no pasa nada acá en Chile, como que todo está súper bien. Y peor ahora con el tema de las 40 horas, con el tema de subir el sueldo, la empresa nacional del litio, exactamente. O sea, todo apunta a que vamos por mal camino, todo va sumando respecto de la economía. O sea, cada vez va a haber menos inversión y menos empleo. 8,8 creo que vamos en el desempleo. Imagínate después. O sea, de verdad, yo creo que nos está tomando por tonto el Marcel a todos.
Sí, como te decía, es como que vive en una realidad paralela y como que se infecta toda esa parte y todas las personas viven en una realidad paralela. De hecho, la ministra del Trabajo, Juan, el fin de semana haciendo vocería, Juan, sobre la seguridad. Es como un despelote generalizado. Y ahí quiero ir contigo, Mati, respecto a este mismo problema de lo que es el decrecimiento y esta sensación de tapar el sol con un dedo del ministro. Y de paso también, si es que quiere responderle a Rodrigo respecto de lo que incide, en este caso los desincentivos constantes que se le dan a las personas que parece que trabajaran o se esforzaran versus las que no. ¿Qué piensas tú al respecto?
A ver, primero yo creo que obviamente Marcel tiene que tratar de dejar, mantener el barco a flote, y de cierta manera él lo que se vuelve es más que nada un anestesista, una persona que busca ponerle flores al muerto de cierta manera para que no huela mal, para eso, para ser más atractivo, y como comentó Rodrigo, que la gente confíe en que su administración va a llevar el buque a buen puerto. Por lo mismo, no creo que le quede mucho más que eso. Me parece como extraño la prensa, que la prensa no se lo recalca cuando lo conversa, como que, en fin, en ese aspecto yo espero que al menos la prensa tradicional haga bien la pega y desenmascare que está mintiendo, porque como que pasara de volado, como que él dice que estamos bien y todos los indicadores dicen que estamos hacia abajo, no sé de dónde saca lo que él dice, en fin. Igual tenemos un ejemplo bastante claro en los ministros de Economía de Argentina, cómo hacen ellos para hacer malabares en un país que realmente tiene, no sé, la mitad de los niños pobres, casi el 40% de las personas debajo de la línea de la pobreza, y aún así salen adelante y la gente no les dice nada, hay una especie de chicle que aguanta mucho. Ahora lo hemos conversado en la interna y yo creo que no aguanta tanto aquí en Chile. Aquí en Chile somos mucho más cortos de mecha y el gobierno se tiene que hacer bien la pega para que no pasen las cosas que a ellos ni a nadie les conviene. Entonces, eso. Ahora, fuera de cualquier tema, yo creo que lo que más nos repercute como sociedad y por el que estamos en este debacle hacia abajo en el crecimiento, es principalmente la seguridad y la justicia. Ahí los jueces háganse cargo. Pero es la seguridad. Más que cualquier otro tipo de cosa de que, que son anuncios, ni siquiera son leyes todavía, excepto esta de las 40 horas. Creo que es más la seguridad lo que hace que las inversiones no estén fluyendo. No sé qué piensan ahí ustedes. No creo que sean tanto estos anuncios de que les van a pegar más sablazos a la gente, que sí, influyen. Pero es más lo otro.
O sea, sí, de hecho, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cifras, hay algunos puntos que se deben considerar respecto a lo que tiene que ver con las tasas de participación y ocupación. En el caso de la participación tenemos 60,9, en el caso de la ocupación 55,8, no son lo mismo. Pero en ese caso, lo que tiene que ver con las fuerzas laborales nuevas, por así decirlo, se encuentran con un empleo que está obviamente, francamente, a la baja. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, el mismo trimestre medido que el actual que vivimos entre 2021 y 2022, claro, hay una participación más alta, pero tenemos que recordar la sopa china que teníamos en ese entonces, pero es mucho más baja que, por ejemplo, en 2020, incluso antes de esta sopa china. Entonces, ahí el porcentaje se acentúa y la actividad económica.
Pero ¿sí? Sobre mi tesis, Carlos, ¿crees que influye más si tuviéramos ya que reducirlo a dos cosas? ¿Influye más los anuncios de gobierno o influye más el estado constante de inseguridad en el que vivimos en el país?
O sea, actualmente, y claro que está en la segunda opción, lo que tiene que ver con la seguridad. De hecho, es como lo mismo, vuelvo a repetir, lo de la sopa china es como si no hubiera habido ninguna enfermedad más. Y de hecho, las tasas de mortalidad por eso eran mucho menores que, por ejemplo, cánceres o incluso SIDA. Entonces, es muy relativo y estamos viviendo tiempos de turbulencia, no tan solo económica, sino que social. Y yo considero que eso es lo que se ve reflejado tal vez en los números que son tan fríos, pero que lamentablemente vienen a dar un barniz de lo que es el país hoy en día. Ahí te quería preguntar a ti, Jorge, respecto a lo mismo que estábamos hablando, ¿qué piensas tú respecto a esta desaceleración? ¿Irá a incrementarse? ¿Irá a mejorar? ¿Irá a frenar? ¿Qué piensas tú?
Yo creo que se va a incrementar la frenada, y se va a incrementar porque es el proceso causa-consecuencia que se está dando en base a lo que ha pasado en nuestro contexto actual nomás, po. ¿Cachai? Hay una tendencia que está marcada, por ejemplo, desde el Estado, por ejemplo, en políticas que no son pro empleo, ¿cachai? Claramente que son pro populismo. Y hay cosas como esa que obviamente empujan la desaceleración. Obviamente las relaciones internacionales influyen, obviamente el tema de delincuencia no ayuda, ¿cachai? Pero sí, yo creo que vamos como hemos dicho otras veces, vamos de cabeza cayendo al abismo, y yo no veo ni una señal de acto reflejo de intentar caer más o menos bien, porque de que vamos a caer, vamos a caer, si eso ya hay que darlo por hecho. Está ya, no una, es una caída que no tiene vuelta. El tema quizás es cómo caemos, y en esa caída yo creo que tampoco hemos reaccionado. Y eso se refleja un poco en el ambiente político, se refleja en el proceso que vamos a vivir ahora, se refleja en cómo estamos enfrentando las cosas y en cómo el pueblo de Chile, que se le dice malamente, no ha aprendido de sus errores. ¿Cachai? El pueblo de Chile es un pueblo inmaduro, deconstruido, ¿cachai? Que como he dicho, la libertad del adulto, y nosotros como somos un pueblo que está como atrapado en una falsa niñez, ¿cachai? En una autopercepción de niñez que no nos permite, weón, vivir libremente como deberíamos vivir nosotros, ¿cachai?
Ahora, las medidas que puedan tomar el gobierno y la administración actual, perdón, y lo que tiene que ver con los años venideros, porque no tenemos que olvidar que quedan 3 años más, ¿eh? 3 años más de placer.
Perdón, por eso te hablaba de la tendencia, ¿cachai?
Sí, ajá. Sí, pero ahora igualmente tenemos que decir lo siguiente. Yo creo que igualmente hay algunas señales, aunque obviamente las señales no son del gobierno. O sea, el hecho de que se haya aprobado el TPP-11, el hecho de que se hayan aprobado leyes que sí van a favor del mercado, que obviamente no son lo que querían estos tipos, claro, le dieron ciertas luces a los inversionistas, y por eso es que la economía chilena se recuperó bastante, pero ahora entramos en otro círculo de incertidumbre. O sea,
perdón,
otra vez
perdón, Rodrigo, ¿cómo, ¿sí? ¿Cómo cuáles? porque mencionaste al TPP-11, pero ¿qué más? Porque, ojo, el TPP-11 es una discusión que venía de antes, que no viene, no se origina en este momento.
Por eso le digo. O
sea, yo creo que el mismo rechazo, aquí, el mismo rechazo fue un...
Por eso, una, para allá...
Y el rechazo también
todo,
venía
de antes. Todo lo que ha ido en contra del gobierno en lo que respecta a economía le ha dado luces a los inversionistas para meter plata a Chile, pero ahora nos estamos metiendo a otro círculo de incertidumbre que es esta nueva discusión constituyente. Entonces, a pesar de que se diga, ¿no es cierto?, en el papel... que la cosa ya tiene más seriedad o lo que tú quieras, la verdad es que eso no da buenas señales a los inversionistas. Los inversionistas que se están preguntando, puta, estos hueones otra vez están metidos, ¿cachai?, de cabeza en una discusión constituyente y no tenemos certeza de cómo va a ser Chile de aquí a un tiempo más. Entonces hay que tener ojo que en parte,
pero
yo creo que
Rodrigo, también... Rodrigo, perdón nuevamente que te interrumpa, pero ¿de qué incertidumbre estáis hablando? ¿Acaso no sabéis que hay límites?
Como los límites que había en el proceso anterior, bueno.
A ver, pero ahí es donde tenemos que zanjar más o menos la opinión en sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con todo este decrecimiento y toda esta llamémoslo de un modo depresión que tenemos, tanto económica, social, valórica, institucional, un montón de cosas. Podríamos llamarlo así, tal vez, a lo mejor no es preciso el término, pero para que se entienda. Esta depresión en sí lleva consigo algunos síntomas que son mayoritarios, uno sobre el otro, como pareció lo que me decía Mati, que me preguntaba, y que tiene que ver y pasa mucho por la seguridad. Esa seguridad tiene que ver mucho con la pertenencia de las personas a un grupo. ¿Y por qué lo digo? Porque también se ve reflejado, por ejemplo, los que han visto la franja electoral, no hay un puto partido que no mencione Chile y seguridad al día de hoy, siendo que están reclamando por salud, por educación y por un montón de un catálogo inmenso de derechos sociales, entre comillas, bien grandes, que se tienen que financiar de alguna manera, pero nadie lo menciona. Esta seguridad está el Chile. De hecho, he visto hasta un partido comunista haciendo uso y abuso, bueno, hasta casi del copihue. Entonces, en el caso de toda esta temática y toda esta fiebre que tenemos de votaciones, de electoral, por así decirlo, por esta elección que viene, estimados auditores, el día 7 de mayo, día domingo, votación obligatoria, no sé, de que esté a más de 200 kilómetros con enfermedad que le impida el desplazamiento o en el extranjero, recuerde que tienen que votar, es obligatorio, y la decisión tiene que ser ahora ya, es decir, ya no hay más tiempo, ya no se nos fue el tiempo, y de hecho ahora que estamos en el programa y lo que yo le estoy diciendo, muchos lo van a escuchar tal vez después, pero esta necesidad de poder cambiar el curso de las cosas, y ahí quiero irte a preguntar a ti, Claudita, respecto de esta responsabilidad en el voto, y que tiene que ver mucho con el ambiente de incertidumbre que nosotros tenemos en relación a todas estas crisis, por ejemplo, lo mismo que pasaba con los inmigrantes en el norte, y me refiero por inmigrantes a las personas que intentan entrar de mala manera. En ese aspecto, ¿qué valoración le ves tú, Claudia, a la seguridad en cuanto a la recuperación del país? Y me refiero con la votación, a que a lo mejor se vea reflejada esta ansia de seguridad y las personas van a decidir darle a esta administración actual si está actuando bien o está actuando mal, independiente que tenemos al rey de las volteretas ahí en la moneda. ¿Qué piensas tú? ¿La seguridad sería un factor fundamental como para saltarnos otras cosas y decidir esta votación?
Yo creo que sí, y por lo mismo ellos están midiendo de que quizá el PDG y la extrema derecha, como le dicen ellos, el republicano, tengan más votos que ellos mismos, o sea, que la coalición de gobierno. Yo creo que el tema de seguridad es un tema importante para la gente, para nosotros, y espero, de verdad espero que sí pase, de que la gente que está representando en realidad la seguridad salga más votada. Porque, o sea, es que este gobierno está haciendo agua por todos lados. Tema seguridad, tema economía. De hecho, que si hubiese ganado el apruebo, estaríamos peor. O sea, ya ni me imagino cómo estaríamos respecto a temas de economía. O sea, estaríamos mucho peor. Mucho peor. y más con el TPP-11. Imagínate que la Ahumada sale con la suya y tampoco se aprueba. ¿De verdad estaríamos dando bote? Quizá en qué situación estaríamos económicamente. Porque ahora quizás, ¿cómo estaría ya la economía? Ya no sería una economía sana. Entonces, yo creo que el tema es la seguridad para el tema del domingo. Se va a haber visualizado los votos. Y espero que así sea, de verdad. Espero que así sea. Porque si no, imagínate, volveríamos a lo mismo. Porque de hecho, han acusado muchas personas que están escribiendo la pauta de cómo tiene que ser la nueva constitución. Han intentado muchas veces colocar los mismos temas, la gente de izquierda. Los mismos temas que se rechazaron. Así que imagínate, llegan ultrones del mismo tenor que estuvieron escribiendo la antigua constitución. Así que de verdad espero que las proyecciones que existen ahora se cumplan.
Sí, o sea, lo que tiene que ver con la seguridad, efectivamente, yo te lo decía como más que nada para reforzar, y ahora quiero preguntarte a ti, Mati, respecto de tus apreciaciones con el tema de la seguridad, que está tan en boga ahora, y estos temas, por ejemplo, que tenemos limítrofe, y que lo que más ha dado fue, sobre todo el fin de semana, que hubieron varios problemas, y Arica se declaró incluso en lo que tiene que ver con el estado de emergencia comunal, pero no por un asunto de desbordamiento, por así decirlo, sino que permite el redireccionamiento de recursos y todo lo que tiene que ver para entrega de alimentos, agua potable y un montón de cosas. Hay más de 300 personas paradas en esta zona de nadie o tierra de nadie que se llama cerca de la línea de la Concordia entre Chile y Perú. ¿Crees tú que sea determinante el factor seguridad tal como lo piensa, por ejemplo, Claudita?
Pero te refieres a si es determinante en las elecciones constituyentes, los consejeros constituyentes.
Correcto.
Sí. Pero todos ofrecen eso. O sea, lo mismo la Claudia también lo comentó. En la franja todo gira alrededor de la seguridad, y tú lo que también lo dijiste, hasta el Partido Comunista se vistió de eso mismo. Entonces, es difícil para una persona que pueda ser un poco incauta no caer en no sé, pues en los cantos de sirena del Partido Comunista o de cualquier partido que diga yo tengo la bandera de la seguridad en mí. Lo que extraña un poco, y sí, yo creo que va a ser súper gravitante en la votación finalmente, el tema de la seguridad, porque es lo más relevante, es lo único que importa en nuestra percepción, según creo yo, de la mayoría de esta mesa. Lo único que importa es la seguridad, y falta cierto aprovechamiento político de eso. Y no lo veo. No veo que sean capaces o sean lo suficientemente astutos los políticos opositores al actual gobierno, no solo de capturar esa bandera para ellos y dejar claro que ¿cómo se llama? Que los otros no lo son. Bueno, quizás no he visto tanto la franja y posiblemente eso me cambie un poco mi opinión al verlo bien, porque lo poco que he visto, también he visto temas de que resaltan aquello, resaltan ese contraste. Pero en definitiva, creo que tampoco han sido capaces de instaurar una agenda de libertad que no sea más estatismo. Y eso me complica un montón. Porque sí, coincido de que ese va a ser el punto más importante en la votación, la parte de seguridad, pero es una oportunidad enorme, desaprovechada, de que aquellas personas que dicen defender la libertad no busquen solamente el fortalecimiento de la seguridad, sino de la libertad y la responsabilidad personal. Y miro con tristeza aquello, porque lo único que me dice es que está ganando la derecha de verdad, la derecha tradicional. No la derecha liberal o la derecha libertaria, o el libertarianismo, que es lo que a mí me gustaría, si me preguntan sinceramente. Bueno, igual está Argentina.
Yo comparto bastante lo que dice el Mati, porque, a ver...
Espérate, Rodrigo, quiero darte un dato antes de que des eso, no pierdas el comentario, porque te quiero dar un dato además. Porque justo te iba a preguntar a ti sobre eso mismo, pero hay un dato también que quiero que a lo mejor te refieras, para que también lo metamos a la discusión. Lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Migraciones hizo un trato directo sin acá, sin ningún tipo de competencia, en el trato directo, por más de 245 millones, con lo que tiene que ver con Estelar Agencia de Viajes para la expulsión de 60 venezolanos de Chile. Y esto, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué hago ese link y te doy ese dato? Es por el aprovechamiento que estamos viendo, que también lo pasó así a la pasada, valga la redundancia, Mati, con lo que decía respecto de las personas, los políticos y la franja electoral, o cómo se van, que todos lo hemos dicho de cierta manera, cómo se van aprovechando de estas coyunturas. ¿Qué te merece a ti sabiendo este dato también y lo que decía Mati, por favor, Rodrigo?
Mira, lo que pasa es que yo lo que estoy viendo, y esto puede ser bastante peligroso, sobre todo desde el punto de vista de las libertades individuales, la bandera de la seguridad es una bandera que todos compartimos, eso es indudable. O sea, Chile se convirtió prácticamente en un gallinero, digámoslo así. Está lleno de gente apuñalándose en la calle, robos, todo lo que queráis, delitos importados. Pero recordemos también que aquí hay una cuestión que se llama monopolio de la fuerza. Entonces, el discurso de la seguridad, si bien es algo que compartimos todos nosotros, también puede significar, ojo, más estatismo. Así que yo lo que plantearía es que, claro, que hablemos desde la seguridad, pero partiendo desde la libertad individual, y esos precisamente los discursos que yo no estoy viendo. O sea, imagínate... que no solamente seguridad significa que no te pase nada. Seguridad también significa que yo pueda montar mi empresa y que no me la asalten o que no me la quemen. ¿Cachai? No solamente la seguridad de que a mí personalmente no me pase nada, sino que también tener seguridad jurídica, ¿te fijas? Entonces, el problema que yo estoy viendo es que este discurso de la seguridad, que es importante, que lo compartimos todos, también puede ser tomado para convertirnos en un país muchísimo más estatista, con un monopolio de la fuerza por parte del Estado muchísimo más grande. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y en lo que respecta también a lo que comentaste, bueno, la verdad es que todos están tratando de sacar su tajada de lo que se está hablando en la palestra, porque si no sé si ustedes vieron Sin Filtro, ahí la Paz dijo que... ella ha conversado con mucha gente, ojo, voy a citar sus palabras, que estarían dispuestas a ceder parte de su libertad, bueno, no dijo libertad porque no se refieren a esos términos, parte de los derechos sociales, eso era, para tener más seguridad. Entonces, lo que yo estoy viendo es que la centroizquierda, que si bien es consciente de que no le va a ir bien, está también tratando de tomar esta batuta, ¿no es cierto?, o parte de ella, sacando su tajadita de la torta, con lo que respecta al discurso de la seguridad, que como yo te estoy diciendo, puede ser dañino también, si es que no se utiliza de la manera correcta. Yo estoy viendo que esto puede significar también convertirnos en un país mucho más estatista.
Sí, y ahí es cuando a veces se cae el minarquismo en ese aspecto. Ahí tú, Jorge, ¿qué opinas respecto a esto que mismo que estábamos hablando? ¿Podríamos derivar en algún tipo de tiranía, tal vez?
Es que quiero responder algo que coincidió tanto Mati con Rodrigo, y es que no ven esta idea libertaria, y es que quienes buscamos la libertad no estamos en esos partidos políticos que están compitiendo en esta elección. Entonces yo creo que es un poco absurdo esperar y escuchar ideas en pro de defensa de la libertad de gente que no cree en eso. Y no lo vamos a ver y no deberíamos esperar otra cosa, ¿cachai? Y al final se les va a ver el plumero igual. Entonces no creo que vayamos a ver ese tipo de ideas. Yo creo que como dice Rodrigo y todos los demás, y les comparto... Claro, aquí cada uno está tratando de tomar su tajada. Aquí cada cual se pone el disfraz que le convenga mejor para el momento que se le dé mejor. Si ahora el conflicto fuera, no sé, la violencia, no sé, contra los animales, estarían todas las franjas hablando de la protección a los animales. Pero como está la cagada con la seguridad en el país, están todos hablando de seguridad. Y así sería si cualquier otro fuera el tema. No es que les importe a esta gente. Si a esta gente le importa una raja lo que a la gente le pase. Lo que sí le importa es qué es lo que a la gente le importa.
Lo más popular. Efectivamente ahí tenemos una tremenda disyuntiva, pero quiero sacarlo un poco de ese tema y también quiero atacar un poco aquí a alguien que a veces, o personas que pasan coladas, y ahí me llama la atención y quiero aprovechar de consultarte a ti, Ricardo, que no hablas desde el blog internacional, respecto de las escuchas telefónicas que habían en el caso Itelecom, o el de las luminarias LED, que se conocía, donde estaba Jadwe, su empresa y otras personas más comprometidas con esto. ¿Te hace sentido que justamente ante una elección tan trascendental hayan noticias que pasen casi coladas, como esta desaparición de grabaciones respecto de un caso que es, pero a todas luces, una estafa?
Oye, es muy interesante esa apreciación, y de hecho cuando se juega pues con esta suerte de qué es lo que está pasando en el momento, y cuando toda la atención de la gente está puesta, por ejemplo, hacia la elección o hacia la seguridad o hacia lo que esté sucediendo, pues estos casos pues pasan colados y nadie se da cuenta y nadie se preocupa por investigarlo. Por eso es tan importante lo que serían las redes de, digamos, de periodismo alternativo y toda esta suerte de nuevos comunicadores sociales que han salido ahora en redes sociales, porque es muy importante lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de las luminarias, cómo se desaparece evidencia, cómo se ha ido cambiando el expediente, lo que ha ido pasando, por ejemplo, también con los computadores y los teléfonos de la Municipalidad de Santiago Centro, con el caso de Iraz y Hasler. Entonces, todo esto está muy interesante, y por supuesto los grandes medios de comunicación han estado calladitos en esos casos y simplemente distrayéndonos con lo que puede costar una botellita de aceite en Mendoza, Argentina. Entonces, hay que ver en dónde está la pauta de los grandes medios de comunicación, que simplemente nos están mareando y nos están distrayendo de las cosas realmente importantes que están pasando y que pasan en todas partes del mundo y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
Sí, es verdad. Y a ti, Claudita, ¿qué opinión te merece esta desaparición, entre comillas, en la cual Ángel Valencia, bueno, viene y dice que podrían estar en cualquier lugar, se podrían haber extraviado en cualquier lugar? Esa es la respuesta del fiscal. Estas grabaciones, para ponerla en contexto, deberían haber estado en dependencia de la PDI, todo, inician en Iquique, y Telecom, la empresa esta de las luminarias LED, tiene a muchas municipalidades, no solo Recoleta, pero sí, obviamente, Jado está muy vinculado a ese negocio, y lo hacía un poco más partícipe que otras, tal vez, que pasaban más piola, por así decirlo. ¿Qué piensas tú de esta desaparición de pruebas?
Yo creo que alguien recibió mucho dinero para que eso se perdiera. La corrupción nomás, ¿no? Protección a políticos, y ups, qué casualidad que sean políticos de izquierda, porque no les pasa, no les sale ni por curado. Hemos visto que no pasan por, nunca son juzgados. A la Josefa Razul le salió gratis, al Jadwe, imagínate, ¿cuánto no le ha pasado? Y ahí está todavía en la alcaldía. Pues ahora que se pierda la escucha, ya aparece ya cortenla. Y como tú dices, no es noticia. O sea, a nadie le asombra que haya pasado esto. ¿Por qué no están los matinales? ¿Por qué no le han dado más como bombo en fiesta de que por qué? O sea, esto es corrupción. Es corrupción. O sea, hay gente de la fiscalía que está pagada por los políticos para que esto no salga a flote. Y me imagino que no solamente este caso, sino que deben haber muchos más. Que hay plata de por medio, para que políticos no caigan respecto a lo que hacen. Corrupción, no hay otro nombre. Vergonzoso, ¿qué quieres que te diga?
Sí, asqueroso, porque hay muchos delitos entre medios. De hecho, también ahí entramos y toca un poco el tema seguridad, porque se le da un poco de poder, por así decirlo, que en ciertos casos podemos coincidir en que sí es efectivo que se le tenga que dar poder a las municipalidades, pero se transforman en pequeños feudos. Entonces no se sabe qué mierda pasa, y tenemos a un tipo, a Torrealba, por ejemplo, en Vitacura, que le depositaban sobres con plata, y eran montos que muchas de las personas que a lo mejor no están escuchando, y me incluyo, nos tenemos que sacar la mierda para ganarlo al mes. Estos tipos lo recibían en un momento, y muchos, muchos así, no tan solo de las luminarias. ¿A ti, Mati, qué te parece esta desaparición de prueba?
A ver, yo creo que lo hemos conversado todo el rato de cierta manera, que lo más gravitante, lo más relevante para la discusión, y lo único que importa, y hay que dejarlo como un discurso libertario, que lo único que me importa que el Estado haga y que se preocupe de la seguridad, que es lo que va a ganar de cierta manera, y de contraparte de la misma moneda, la justicia. La seguridad y la justicia son dos caras de una misma moneda, de la única moneda que el Estado yo soy capaz de darle para que se haga cargo. Y por eso, de cierta forma, y quiero unirlo con lo anterior, es importante y es una oportunidad para que esta cosa se apruebe. Y aquí le hablo al proceso, porque aquí hay muchos fatalistas que me gustaría un poco desmitificar al respecto, que lo único que importa dentro de toda esta que llaman cocina es lo que está escrito al final y que votaremos en el plebiscito de salida. Y espero fuertemente que sea algo que quiera aprobar. ¿Y qué basta para que apruebe? Que se haga cargo de la seguridad y la justicia como debe ser. La seguridad, un tema aparte, ya lo conversamos, pero en la justicia es que estas cosas no pasen. Que aquellas personas que están en la parte más importante y que deberían ganar millones, no me molesta que ganen millones, pero que hagan bien la pega y que estas cosas no pasen. Y que sea prioridad para el presidente, si es que de eso se trata la Constitución finalmente para muchos, que no es para mí eso, pero en fin, que el presidente tenga dedicación exclusiva en eliminar la corrupción. Que sea un amputador, un médico que se dedica a sacar la podredumbre del Estado. Y yo creo que con eso lo apruebo. No sé qué piensan
ustedes. Yo diría algo más. O sea, a ver, yo les digo, ahora que estoy estudiando auditoría, yo tengo un ramo que es contabilidad y finanzas para los servicios públicos. Y les puedo decir que hay una normativa legal que tiene que ver con las NICSP, las normativas internacionales de la contabilidad de los servicios públicos, pero sin embargo, les cuento que todo esto es fiscalizado por la Contraloría, y ahí es donde se producen precisamente los conflictos de interés. Digamos las cosas como son, la Contraloría tiene mucho poder, quizá demasiado poder, ¿y quién elige al Contralor? El Presidente de la República. Entonces lo que tenemos es un problema desde el punto de vista de los check and balance, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible que la misma persona que me va a fiscalizar, yo lo elijo, y no solamente al presidente o al organismo del Estado, sino que también, ojo, a las municipalidades? Yo les pregunto, ¿quién hace auditoría a las municipalidades? La respuesta es sencilla: la Contraloría. Entonces, ¿por qué no pueden ser instituciones privadas? Y eso yo creo que sería suficiente como para yo aprobar una constitución.
Yo creo que ahí, Rodrigo, alguien va a saltar y te va a decir, bueno, no aquí, pero en su casa ahí escuchando, que eso quizá es importante para la gobernabilidad.
Pero, a ver, centrémonos en una cosa. Es lo que tiene que ver con...
Pero es que te responden esa hueá, pues.
No, si estamos claros. Si estamos totalmente claros, si entiendo la línea. El tema está en que, por ejemplo, se habla de la... Y me parece un déjà vu, así, pucha, espero, por ejemplo, el Mati que decía, espero que salga, que lo comprendo perfectamente. Me tocó tener ese nivel de creencia alguna vez. Lo entiendo perfectamente, ojalá salga todo bien y todo. Y de hecho, aunque uno no lo crea, si sale bien, uno también se vería beneficiado. Lo sé y lo comprendo.
Pero es por mi filosofía agnóstico y hombre de ciencia, créeme.
No, sí, te puedo creer, pero si nos vamos por hombres de ciencia... Bueno, pero en el caso de la creencia de que pueda salir algo mejor, sí, puede ser. Pero el borrador, y no sé si han tenido la oportunidad de verlo, el borrador básicamente tiene que ser el tema... Bueno, para tener una expectativa hay que creer. No saber necesariamente.
No tengo expectativas, hombre. Entonces, yo quiero ver el texto escrito.
Por eso, y eso no es una expectativa.
No, el texto escrito, si el texto es tan horrible como el que nos presentaron la otra vez, voy por el rechazo. Pero si el texto es mucho mejor que el que actualmente tenemos, ¿por qué voy a rechazarlo?
Por eso, es una expectativa.
A ver, espérate, no es expectativa. Esperen, te tengo
que... No estoy esperando nada.
No, espérate, te tengo que regalar un punto aquí, Mati. Mira, la bala que te quiero dar es que igual donde el ser humano mete las manos, la caga.
Sí, no.
Y esta, y esa es la tendencia, ¿cachai? O sea, normalmente en todos los procesos humanos, guiamos el factor humano siempre es el desastre, siempre es lo que provoca que quede la cagada. Y no sé, obviamente.
Por un invento humano, po. El micrófono que estamos ocupando es un acierto humano también, ¿o no?
Claro, pero si no hubieran sido humanos quienes lo crearon, sería más perfecto, ¿cachai? Como somos humanos, somos imbéciles, la vamos a cagar de alguna manera. No es perfecto lo que vamos a hacer.
Nada es perfecto, amigo, nada es perfecto.
Sí, pero yo, a lo que yo voy, y yo, Mati, con esto, con decir expectativa, no me refiero a que tú estés esperando algo bueno o algo malo. Estás esperando eso, nada más que eso, por si acaso. Y a lo que iba yo, el punto de fondo, es el tema de que esta nueva, este nuevo borrador que les mencionaba, que tiene 192 artículos, viene a dar un corolario de todo lo que se busca. Por ejemplo, en el caso, hay todo un capítulo de derechos sociales, derecho a la seguridad social y otras cosas. Y eso, por obviamente naturaleza de una creencia libertaria, va en contra de lo que uno podría pensar.
Sí, pero aquí a lo que voy es que los consejeros son los que, de cierta manera, tienen la facultad, con una votación de tres, creo que es de... No, la máxima votación, por un máximo, de cambiar inclusive los bordes.
Sí, pero en el caso de que no lleguen a acuerdo, van a tener que hacerlo en una comisión mixta. Claro. Y van a estar los mismos generadores de estos artículos. Pero yo con esto no quiero dejar el ambiente de que no, que es todo negativo. Cada uno cree lo que quiera creer. Eso está fuera de discusión. A lo que voy es que este nuevo cuerpo, que me he dedicado a leerlo, si bien es cierto no veo la franja todo el rato, pero sí leo estas cuestiones, tiene muchos conceptos y tiene es como un lego que se hizo entre frases incluso textuales de la actual constitución, como por ejemplo que todos somos iguales o que se mantienen libres y toda persona que pise el territorio va a quedar adscrita a esa condición de libertad. Por ponerte un ejemplo, pero tenemos también estos conceptos que son más o menos etéreos, como por ejemplo asegurar el ambiente, el medio ambiente, y de hecho se agregan otros más que tiene ya una clara un claro choque con lo que es la actividad humana en sí.
Ya, porque de hecho
por vivir, pero por eso te voy a tratar de dar el ejemplo, y ahí te doy al tiro el pase para que me digas tú. En el caso de, por ejemplo, vivir, no hay actividad humana que no deje huella en el medio ambiente. Sin embargo, en esta actual constitución, o en este borrador, la verdad sea dicha, en este borrador se establece de que toda persona va a ser totalmente responsable del daño que se cometa al medio ambiente. Y yo me remito, por ejemplo, a alguna actividad económica que tenga, en este caso, que se esté realizando y que provea, por ejemplo, de recursos a un Estado para satisfacer la seguridad social. ¿Cómo tú enlazas estos dos conceptos sin ir constitucionalmente en contra de alguno de los dos? Por ejemplo.
A ver, lo que me pasa con la legislación al respecto de esto es el cómo se aborda, principalmente. Yo creo que, de cierta forma, son las leyes las encargadas de ese cómo. Y en ese aspecto va a haber cómo el filosóficamente cómo el legislador es el que encursa o busca encursar, o sea, es que de cierta manera se puede decir eso, aquella definición que establece la Constitución. Y aquí te doy un ejemplo. Un legislador con las malas ideas puede decidir regular todo de manera en la que nada se salga de un marco que está establecido en su visión a futuro. Obviamente es muy miope y los libertarios sabemos de que no lo va a lograr porque no es capaz de considerar todas las variables, el avance tecnológico, la innovación, la capacidad de trabajo, el esfuerzo, la suerte, en fin, nada es capaz de calcularlo lo suficiente como para que sea una decisión centralizada.
Exacto.
Pero si el legislador entiende, y ahí es donde está la discusión, esto es muy a largo plazo, que la forma de lograr eso es que la libertad se desarrolle en cada uno y haga entender a los demás de que en los países más libres, donde la gente tiene más plata porque se dedica, porque es más productiva, en fin, a grandes rasgos, lo resumimos muy mucho, es donde más se preocupan por el medio ambiente. No así en los lugares en donde lo que más te importa a ti es calentar tu casa y quemas el árbol milenario, no te importa que sea milenario porque no te quieres morir de frío. Entonces, en ese aspecto, la discusión no está necesariamente en que la Constitución diga de que tiene que preocuparse del medio ambiente, sino en el cómo. Y a mí no me molesta que el Estado se preocupe del medio ambiente si lo hace bien, dependiendo del cómo.
Sí, ese puede ser un punto. A ti, Claudita, ¿qué te parece esta discusión respecto a lo que se pueda determinar con la Constitución? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Mati? Yo también encuentro mucho sentido. ¿Qué opinión te merecería este proceso que se viene ahora después de la votación que tengamos del domingo?
Bueno, estamos claros que ellos decidieron por nosotros, ¿cierto? Por el artículo 142, me parece que era, ya se me olvidó.
Pero siempre deciden por nosotros, son legisladores.
Sí, pero es que igual ahora fue descarado. O sea,
fue más descarado el 19 de octubre del 2000, el 21 de sí. Ese fue mucho más descarado.
Ah, bueno, ahí vendieron la Constitución.
Pues, y lo aceptamos obviamente. Igual.
Ellos, es que.
Convengamos que ambas veces época, fueron descarados.
Sí. Ahí fueron cara de baja, pero.
Son como distintas categorías de descaramiento.
Es que desde la insurrección hemos pasado por toda esta etapa más descarada, ¿po? Porque finalmente la culpa la han tenido siempre los políticos, pero ellos vendieron la Constitución diciendo que la Constitución era la culpable y no ellos. Entonces ahí empezamos en este grupo, no hemos podido salir, ¿cachai? Ojalá que pierda, porque el discurso que han tenido ahora y como que ahora sí les importa.
Eso no voten ningún lugar, voten el más pinochetista de todos. Sí.
O sea, yo ya tengo claro mi voto. Jamás voy a votar nulo porque no ayuda al proceso. O sea, y todos pueden pensar distinto. Si todos, cada uno de nosotros puede pensar distinto, pero creo que ellos se han ido entrampando. Y no sé si son tan estúpidos para no verlo, porque se paran y dicen, ay, nosotros tenemos esta postura y que la misma derecha habla de la extrema derecha, como diciendo, no, nosotros estamos súper apartados de ellos.
Clau, sí, ¿ah? Sí son estúpidos.
Es lo peor de todo.
Pero ¿qué es lo que pasa, cabros? Si gana la extrema derecha y la extrema derecha queda ahí, la extrema derecha es suficientemente inteligente, aprueban la OEA y Boric va a terminar firmando la Constitución de la derecha.
Y vamos a tener un nuevo proceso, nuevamente fundado por la izquierda, para solicitar reformar algo que fue espurio.
Eso siempre va a ser así.
Pero es que hay que recordárselo, oso. Hay que recordárselo.
Pero porque realmente lo que dice el Mati es hermoso. O sea, de verdad, eso a mí me encantaría que pasara eso, que ganara, que todos los güeyes que salieran fueran del Partido Republicano. Yo creo que, puta, imagínate, pues, güey. Todos los güeyes de la extrema derecha y los güeyes después, ¿qué van a hacer? Sería hermoso, ¿no? No precisamente porque me gusten ellos, sino que sería hermoso para el proceso, ¿cachai?
Pero es la foto que tienen, ¿no viste la foto donde sale la Vallejo, el... la Toá y sale el pelota el Boris con la ley del tema de carabinero del Nair Retamal? ¿Vieron la cara que tenía? O sea, muy distinta cuando aprobaron la ley de las 40 horas. O sea, una cara de culo versus así como cagados de la risa. Les pasaría lo mismo.
Por eso. Oye, ¿si cuántas derrotas más van a tener si estos güeyes no aprenden? Han tenido muchas derrotas, pero aún así no dan su brazo a torcerse. O sea, yo los puedo reconocer algo, es que los buenos no se rinden.
Pero ojo que pueden estar buscando este ambiente, porque con esto se mantiene la división entre las personas.
Igual claramente. Se suben arriba la pelota, porque de hecho que la economía ya está un poco mejor gracias al rechazo y gracias al TPP-11. Y ellos hablan de que, ¡ay, nosotros tuvimos un ahorro y el ahorro lo dejó Piñera! Tuvimos un ahorro que ahora que la inversión subió no sé cuánto, o sea, igual se suben al carro con ideas de la oposición. O sea, tenemos que recordarle que no es gracias a ellos.
Aquí es facilito, porque cuando son cosas malas, no es que el gobierno anterior. Pero cuando son cosas buenas, no es que lo hicimos nosotros. Mentirosos patológicos, po. ¿Cachai?
Como lo del tren.
Y todos hacen lo mismo, todos.
Como los trenes.
Claramente, todos los políticos hacen lo mismo. Pero en el intertanto nadie hace nada. O sea, todo todas las responsabilidades, no, que no son responsabilidades mías, son responsabilidades del gobierno anterior. Entonces, digámosle al gobierno anterior que gobierne, pues, bueno, ¿sí o no?
Pero imagínate si todos se subieron al carro de los trenes. Ay, tenemos estos trenes bacanes, el Boris puso avanzamos, ¿verdad? Avanzamos con algo que hizo el Piñera, ¿verdad? O sea, se suben al carro de todo, y avanzamos en qué, el weón, de qué avanzó, en qué parte, ¿verdad? Si él piensa que cargó los trenes, ¿cuándo? Y llegaron al tiro así flash.
Es que el gobierno avanza tan rápido que a lo mejor ya vio que salía bien eso.
Sí, acuérdate que avanzan demasiado rápido. Más que nosotros.
Súper rápido avanzan los guanes.
Bueno, un adelantados al pueblo.
Acuérdate que somos una manada de guanes que vamos demasiado lento, entonces tiene que retraerse un poco. Por eso gasta tanto tiempo leyendo, con los libros al revés incluso. Bueno, y para más o menos terminar, porque ya nos acercamos a la hora, lamentablemente, y ahí para nuestros auditores, como saben, nos tratamos de ajustar a eso. Y quiero ir dándole las palabras de cierre y pueden dar obviamente sus mensajes, si quedó algún punto pendiente o algo así. Y voy a empezar contigo, Mati. Por favor, tus palabras finales para el capítulo de hoy.
Hola, cabrón, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Apasionante al final, me apasioné un poco. Pero nada, no quiero irme sin despedirme de ustedes claramente y de la gente que nos escucha, de que siga los espacios de la Alianza Libertaria y apoye aquí a este pequeño grupito de gente que dice lo que opina, nada más que eso. Que vayan a votar, o sea, yo creo que eso es lo más importante, el mensaje más importante que hay que dar. Que no se queden en sus casas por cómodo, recuerden que es obligatorio, así que les va a doler el bolsillo y nadie está aquí para que les duela el bolsillo. Todos tenemos que ahorrar por cómo se vienen las cosas en Chile. Y también es un palo a la gente de extranjero que nos ven, no dejen que gane otra vez los termocéfalos, por favor, porque me sorprende que en Suiza, weón, gane Boric, o en Suiza haya ganado la prueba. Quieren la mierda para acá. En fin, por favor, vaya a votar. No vote nulo, porque a menos que eso no sirva, que realmente la legislación, y eso es una cosa que la constituyente puede decirse, de que el nulo tiene que ser considerado como algo más allá que simplemente gente que no quiere ni una otra cosa, sino que, por ejemplo, causa algún efecto en la misma elección. Si es más del 50% nulo, que se haga otra vez la elección, por ejemplo, con gente nueva. Eso es de mucho valor para darle poder al nulo, porque el nulo en sí no sirve, así que, no sé, no le dé chipe libre votando nulo a los revolucionarios de este tsunami de caca que nos llegó desde el 2019. Por eso, si quiere, vote por el más de derecha. Yo le diría a mi bisabuela, vote por el más pinochetista de todos, porque mi bisabuela era una buena persona, pero en fin. Y esto quizás algo para la gente de derecha, si es que ganan avasalladoramente, que podría ser bastante interesante. Sean inteligentes, conversen con el otro lado, denle una o dos cositas de los que ellos quieran para que esta cosa se apruebe, lo cerremos y Boris termine firmando la constitución de derecha de Boris, que sería muy chistoso, sería como hasta poético. Lo último que les quiero comentar es eso de que yo no, por ejemplo, votaría rechazo por una cuestión que me dice, que me diga que tiene que votar, que bailar cueca el 18 de septiembre. Odio la cueca, no me gusta, no soy patriota. Respeto a los patriotas, pero por favor, patriotas, respeten.
Gracias, Mati, por tu última perorata. Y gracias por el consejo. Sí, efectivamente, vayan a votar, amigos, independientes de lo que quieran votar, vayan. Lo importante es ocupar ese espacio, ese ínfimo espacio donde creemos que tenemos la decisión. Rodrigo, tus palabras finales, por favor.
Yo comparto mucho lo que dice el Mati. La verdad, yo creo que la mayoría de las veces que hemos estado compartiendo el panel, termino estando muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice, y otras no tanto, pero yo creo que sí. Nosotros lo que tenemos que ver acá es que sí o sí es un proceso que nos guste o no, es importante, a pesar de que no hayan metido la cuchufleta. Yo la verdad siento que así fue, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener al menos un deber cívico en lo que respecta a ir a votar. Yo al principio debo decir que iba a votar nulo, pero así como van las cosas, yo creo que ya el nulo no es opción, y ojalá que personas que realmente defiendan, no tengo la esperanza de que defiendan la libertad per se, pero que sí defiendan cosas que son importantes para tener al menos seguridad jurídica, más que nada, sean una gran mayoría, y sería hermoso que se pueda concretar lo que el Mati dijo. O sea, mandarles muchos saludos y ojalá que pueda estar en el próximo programa. Así que gracias, estimado Carlos.
No, gracias a ti, Rodrigo, por estar con nosotros. Y ahora quiero pasar al nuestro corresponsal Reuters, el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. Sus palabras finales, por favor.
Bueno, efectivamente, muchas gracias por haber llegado a este punto del programa. Estamos muy contentos de que hayas podido compartir con nosotros. Es muy importante, por favor, que participen. Recuerden que por ahí llega una multita si no van a votar, y si no se excusan, cuiden su voto. Independientemente de lo que vayan a hacer, recuerden que la verdadera elección viene después de lo que presenten con el documento. Y recuerden, pues, la economía de la casa empieza por la cocina, así que cuiden mucho sus recursos. Siempre es buen momento para aprender una nueva habilidad, y bueno, se cuidan mucho y los esperamos en un próximo programa.
Muchas gracias, Ricardo. Y paso a ti, Claudita. Tus palabras finales, por favor.
Siguiendo con el tenor de las votaciones, yo obviamente no voy a votar nulo. No sé si alguien va a defender el nulo. Pero pasa que la izquierda siempre aprovecha todo. Así como dijo el Mati, que la izquierda lo va a aprovechar para darle algún sentido al nulo y diciendo que toda la gente que votó nulo quizá no quiere este proceso, y que la derecha va a escribir algo que la gente no quiere porque el porcentaje nulo. O sea, ellos siempre aprovechan todo. Creo que lamentablemente en Chile a uno no podemos darle gustito de decir, pucha, yo voy a votar por esto porque esta va a ser algo súper que va a ir en pro de la libertad. No podemos tener ese discurso porque lamentablemente en Chile no hay nadie que abogue por la libertad. Si bien casi en algún momento tuvo libertad económica, pero en la parte hay cierta parte que es súper conservador. Por lo tanto, no lo podemos decir, ¡ay, me encanta Kast! No hay nadie que cumpla todo lo que nosotros quisiéramos tener. Así que yo no voy a votar nulo, no llamo a votar nulo, hay que marcar ahí algo. Y tenemos la oportunidad. Yo creo que es como el mundial que ganó hace poco Argentina. Estaba todo dado para que ganaran ellos. No sé si escrito, no sé si alguien pagó, pero estaba todo dado para que ganara Argentina. Ahora está todo dado para que al menos se escriba algo más decente, si es que gana la extrema derecha, como dicen ellos, republicanos versus también el PDG. Así que está la oportunidad para que hagamos algo mejor de lo que está pasando ahora en Chile. Eso, chicos, y veamos qué pasa en esta votación.
Gracias, Claudita, por tu opinión. Y paso ahora a Don Infierno Cercano. Jorgito, tus palabras, por favor.
Ya, mira, yo había en los programas pero más reciente, evitado un poco el tema de dar mi posición, porque como vocero de Alianza tengo una responsabilidad también, y hay que decir que en Alianza Libertaria, y quiero dejarlo bien claro, no hemos hecho un acuerdo ni no nos hemos coordinado para dar una sola opción. Entonces la verdad es que hay opciones divididas. Así como están los chicos acá, tenemos también otros amigos como Carlitos Farfán de otro espacio y Fernando Fuentealba, que van por el nulo y tienen sus razones bien claras. Ellos hablan de esto de no darle más plata a los partidos, que es una manera de castigarlos, lo que me parece bien racional, la verdad. Es una buena razón. Pero voy a dar mi razón personal también, porque yo tampoco voy a anular. Pero quiero que se entienda mi razón y por qué lo hago, y es que lo que yo quiero es el rechazo de salida, y ese es mi objetivo, y quiero a la maquinaria de la izquierda de mi lado contra esta wea. Y como quiero a la izquierda de mi lado contra esta wea, no porque quiera estar con la izquierda, sino que porque sé que se mueven más y tienen medios que yo no tengo, me sirve que estén en contra. Así que ojalá salieran todos los weones de derecha para esta cuestión, para que los weones estén en contra desde ya. Buenas noches.
Gracias, Jorge. Bueno, yo al menos para dar mis palabras finales no voy a dar la preferencia. Sí, lo que le debo decir, estimados auditores, si usted tiene alguna duda, respecto a voto nulo, voto blanco, si usted hace más de una línea, marca más de una opinión, coloca una palabra, coloca un dibujo, dibuja un solcito, un smile o lo que sea, es un voto nulo. Si usted no hace ninguna clase de marca en su voto, es un voto en blanco. Tanto votos nulos como votos blancos efectivamente no se van a alguna mayoría dominante, sí son tomados estadísticamente porque desde una modificación a la ley 18.700 que data del 88, esa ley 18.700 establece claramente de que los votos nulos y los votos blancos con esta modificación pasan a ser estadísticos, y es porque se conoce como una especie de voto castigo, por así decirlo, que algunos lo toman y lo consideran así, es parte de lo que decía Jorge, de algunas personas que forman parte de Alianza que opinan eso, y es obviamente están en la libertad de hacerlo, al igual que ustedes que nos escuchan. Yo solamente clarifico qué es lo que corresponde. Si marca una opción y se decanta por alguna opción, ese va a ser un voto válidamente emitido, a no ser de que marque más de una opción dentro de una misma lista, por ejemplo. Tiene que poner mucho cuidado con eso, marcar bien, ir con convicción, y si desea dejar la cagada, déjela, pero con convicción, al menos con lo que sepa. Instrúyase, infórmese, puede leerlo, la Biblioteca Congreso Nacional está abierta, se mete a Google y se va a demorar mucho menos que perder 15 minutos en un reel eterno de TikTok, por ejemplo. Así que vayan a votar, infórmense, muchas gracias por estar ahí, visiten nuestro canal de Alianza, dejen sus comentarios en YouTube, sobre todo si tienen temas que tratar también, déjenlo ahí por favor para que nosotros los tomemos. Si quieren participar del programa también, contáctense con nosotros, no tenemos ningún tipo de problema en poder debatir de manera sana, porque todo lo que significa debatir implica aprender, y vamos a morir aprendiendo, todos. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.